Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
En 1480, año más, año menos, el poeta y humanista Poliziano escribe para la corte de Mantua la obra teatral La fábula de Orfeo. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Thank you.
Y este era el Huelgas Ensemble, interpretando la introducción y el prólogo de la fábula de Orfeo, la obra teatral que decíamos, en 1480, escribió el poeta y humanista Poliziano. Por ahí vamos hoy. Buenas tardes, bienvenidos. Comienza Las Fantasías del Caminante. Prepárate, porque tenemos un par de horas entre música, alguna que otra charla, en fin, trazando un recorrido posible, una historia dentro de la historia de la música. Y nos presentamos hoy así, con música del Renacimiento. Esto que escuchábamos, decíamos, era el inicio de la fábula de Orfeo. En una reconstrucción actual con los viejos materiales del poema que Poliziano escribió en 1480, un poema sobre el tema de Orfeo, antes de las primeras óperas, antes de las dos Euridice de Peri y la de Caccini, antes del Orfeo de Claudio Monteverdi, antes, digamos, de la inauguración de la civilización de la ópera. Y uno de los escritos más significativos sobre el tema órfico de todo el Renacimiento es esta fábula de Orfeo de Poliziano. Lo que se sabe de este poema del Poliziano es que podría ser la primera obra dramática en lengua italiana de temática secular, es decir, de argumento no religioso. Hay dos elementos que la distinguen, por un lado la fábula y por el otro la poesía. La fábula, que se refiere a una historia de la tradición oral, y la poesía al recurso literario superior, como instancia civilizadora, capaz de vencer al tiempo y a la muerte. Eso creían los antiguos de la poesía. Y con tanta evidencia a favor, no veo por qué no lo podamos creer nosotros esta tarde. En la época en que se compuso esta fábula de Orfeo, el poeta Poliziano había llegado a Mantua, escapando de una Florencia alterada por las batallas entre la familia de los Pazzi y los Medici. Poliziano había servido nada menos que a Lorenzo de Medici, y no es casual entonces que el poeta tome el tema de Orfeo, que por entonces podía representar algo así como la capacidad de la poesía de resistir a la violencia humana. Se sabe que Poliziano escribió esta fábula en solo 2 días, pero no se sabe bien, a ciencia cierta, para qué la compuso. Sí se sabe que fue un encargo del cardenal Francesco Gonzaga, de los Gonzaga de Mantua. Por entonces una corte que seguía una tradición humanista y tenía al arte, a la literatura, a las ciencias, entre sus preocupaciones principales. Entre las razones posibles del poema, se habla de la boda entre Francisco II de Gonzaga e Isabel d'Este. Pero vaya a saber. Se sabe que esta fábula de Orfeo se publicó en 1494 y desde entonces se puso en escena varias veces. En Mantua, la corte donde nació el poema, y en otras cortes. Incluso se dice, se cuenta, que para una de estas representaciones el mismísimo Leonardo da Vinci elaboró los decorados escénicos, lo que hoy llamaríamos la escenografía. Se sabe que buena parte de la presentación de la fábula de Orfeo fue cantada, más que hablada, pero cantada sobre fórmulas musicales que se desarrollaban desde la improvisación. Y desde ahí que la música no sobrevivió, no estaba escrita. En 1989, es decir, muy acá en el tiempo, Paul van Nebel, músico y estudioso de la música antigua, fundador del prestigioso Huelgas Ensemble, realizó una reconstrucción de la fábula de Orfeo en música y puso música a toda la obra de Poliziano, adaptando el texto sobre músicas particularmente frótolas, además de los debidos intermedios musicales, obras de compositores que trabajaron en el norte de Italia y que de distintas maneras se relacionaban en aquella época con la corte de Mantua: Serafino dall'Aquilano, Marchetto Cara, Bartolomeo Tromboncino, Filippo de Lurano, Michele Pesenti. Vamos a escuchar dos momentos de la versión de Paul van Nevel de esta fábula de Orfeo: el lamento de Orfeo por la muerte de Eurídice, enseguida invoca a los dioses, y el diálogo entre Proserpina y Plutón para que Orfeo pueda ir finalmente a buscar a su Eurídice. Decíamos, músicas adaptadas al texto del Poliziano, músicas de la época en que fue compuesto este poema: Serafino dall'Aquilano, Marchetto Cara, Bartolomeo Tromboncino, Filippo de Lurano, Michele Pesenti, Huelgas Ensemble, dirigido por Paul van Nevel, dos momentos de la fábula de Orfeo.
Questo mi Thank you.
Escuchamos dos momentos de la fábula de Orfeo, el poema de Poliziano, reelaborado con músicas del Renacimiento por el Huelgas Ensemble, dirigido por Paul van Nevel. Y esta esta fábula de Orfeo despliega el tema del mito de Orfeo en una sucesión de escenas con un trazado bastante sencillo. Hay momentos idílicos, momentos pastorales, cómicos, momentos realistas que se alternan para formar un vigoroso entretejido que, sin embargo, fluye con total naturalidad. En esa sencillez expositiva se esconden numerosos simbolismos y, en particular, en el final se refleja una moral que de alguna manera sigue las coordenadas del neoplatonismo renacentista, que Poliziano bien conocía porque venía de Florencia, donde Cosme de Medici había fundado la Academia Platónica Florentina, un cenáculo encabezado por Marsilio Ficino, para quien la vida debía ser el camino hacia la salvación, y que la salvación está en el conocimiento, ergo, la vida debe ser conocimiento. La moraleja renacentista neoplatónica tiene que ver con que al principio es la firmeza de ánimo y la virtud del conocimiento lo que le permite a Orfeo vencer en el Hades, encantar con sus virtudes, el canto, a Plutón y a Proserpina. Pero hay un momento en el que el cantor, Orfeo, cede a la debilidad de mirar hacia atrás a causa de lo que se supone el furor amoroso. Troppo amore, dice el texto de Poliziano. Y es la sensualidad, el amor exagerado, lo que termina condenando a Orfeo. Y Poliziano representa la cruenta muerte de Orfeo en manos de las bacantes sin mayores metáforas. Las sacerdotisas de Dionisio que destrozan su cuerpo. La cabeza del poeta se desprende del cuello y es arrojada al río Ebro, donde flota mientras es llevada por la corriente, pero Orfeo sigue cantando, invocando a su Euridice. Vamos a escuchar el final de la fábula de Orfeo en la versión del Huelgas Ensemble.
Thank you. vien ch'io torni alla Plutonia corte.
Più non venire avanti, anzi al piede ferma, e di te stesso mai te conti dolle, e ne son tue parole, quando il pianto e dolor, quando il pianto e dolor, tua legge ferma.
Así termina la fábula de Orfeo, de Poliziano, según la reconstrucción que hizo Paul Van Nebel con el Huelgas Ensemble, decíamos, sobre músicas de compositores presentes en aquel fin del siglo XV, en el norte de Italia, es decir, relacionados con la corte de Mantua. Serafino dall'Aquilano, Marchetto Cara, Bartolomeo Tromboncino, Filippo de Lurano, Michele Pesenti, en fin, eso hemos escuchado esta tarde en las Fantasías del Caminante, tarde órfica. Y la historia que cuenta Poliziano es la historia tradicional de Orfeo, el poeta tracio que desesperadamente por la muerte de su amada Euridice decide ir al Hades para buscarla y traerla de vuelta a la vida. Allí su canto compadece a Plutón y a Proserpina, por lo que se le permite recuperar a su mujer, pero en el camino del mundo infernal al mundo terrenal no debe mirar atrás. El poeta, creyendo de haber llegado a tierra, se da vuelta y pierde a Euridice. Poliziano también cuenta la muerte de Orfeo, asesinado por las Bacantes, las sacerdotisas de Dionisio, pero el Orfeo, que más adelante Strigio preparó para Monteverdi mantiene la moraleja renacentista neoplatónica, es decir, exalta la firmeza de ánimo y la virtud del conocimiento que le permite a Orfeo vencer en el Hades. Pero decíamos, el cantor cede a la debilidad de mirar hacia atrás a causa del furor, aquel troppo amore, y es la sensualidad lo que lo condena a Orfeo. En este sentido, l'Orfeo di Monteverdi presenta otro final respecto a Poliziano. Condenado, Orfeo regresa a sus campos de Tracia solo, vaga sin rumbo y llora su amor perdido. El eco repite su lamento trágico y Apolo, dolido por el sufrimiento que aqueja a su hijo, desciende del Olimpo y le dice que lo acompañe al cielo, donde encontrará la bella semblanza de Eurídice en el sol y en las estrellas. Entonces, al final, padre e hijo cantan un alegre dúo mientras ascienden al cielo, donde alcanzarán la alegría eterna. Ese era el Orfeo de Strigio, el que le puso música a Monteverdi, distinto del de Poliziano. Y esa diferencia en el final podría ser la diferencia entre el teatro y la ópera. Escuchemos de Claudio Monteverdi el quinto acto, el final de L'Orfeo. Víctor Torres, Adriana Fernández, Gloria Banditelli, María Cristina Kier, Roberta Invernizzi, Furio Sanasi, el ensamble vocal Studio di Musica Antiqua, Antonio Il Verso, el ensamble Elima, todos dirigidos por Gabriel Garrido.
Cortese, amorosa, che sconsola. consolarmi voi né dolor miei, benché queste mie luci sien già per lagrimar fate due fonti. Così grave mia fiera sventura non ho pianto però tanto che basti. Se gli occhi tardi avessi e spandessero tutti un mar di pianto, non fora il dol conforme a tanti guai. Sai del mio mal pietà, io ti ringrazio di tua benignità. Ma mentre io mi querelo te, perché mi rispondi sol con gli ultimi accenti, rendimi tutti integri i miei lamenti.
Tanto padre sarei non de mio figlio se non seguissi il tuo fedel consiglio. Thank you.
Y escuchamos el quinto acto, el final del Orfeo de Claudio Monteverdi. Los intérpretes fueron Víctor Torres, Adriana Fernández, Gloria Banditelli, María Cristina Kier, Roberta Invernizzi, Furio Sanasi, el ensamble vocal Studio di Musica Antica, Antonio Il Verso, el ensamble Elima, todos dirigidos por Gabriel Garrido. Bien, sabemos que Orfeo es un argumento recurrente en la ópera de todos los tiempos, ya desde los albores, como vimos, con Caccini, con Monteverdi. Enseguida siguieron Luigi Rossi, Lully, Haydn, Gluck, más tarde Stravinsky, por nombrar algunos. En el siglo XXI, este nuestro siglo, el compositor suizo Beat Führer también se acercó a Orfeo, pero desde otro lugar. Führer prescinde de la moral del mito y toma solo el mito en su materialidad, podríamos decir. Begeren, deseo, se llama la ópera compuesta por Beat Führer a principios de este siglo y es la representación de un drama y su reverso. Pone en música una especie de dialéctica de la incomunicación, en un espacio que no tiene nombre y en el que el tiempo es imperceptible. Begrem son 10 escenas con dos figuras, ella y él, entre la memoria, la búsqueda del otro y al mismo tiempo la búsqueda de sí mismo. Hay un coro que comenta a la manera de la tragedia griega. Él se mueve de la palabra pronunciada hacia el canto y ella va en sentido contrario, del canto a la palabra pronunciada. Y hay un punto en el que se encuentran, que es en la séptima escena. Allí entablan un diálogo que no es verbal, sino un diálogo de onomatopeyas, después de lo cual ella le dice a él que pudo hablar como nunca antes pudo hacer. Hay un punto central sobre el que gira esta obra, esta ópera de Beat Führer, Deseo. Es el momento en el que Orfeo se da vuelta para mirar a Euridice. Y entonces ella desaparece. Es el instante de la pérdida que, a lo largo del drama, vuelve de distintas maneras. Vamos a escuchar un momento de Begrem, de Beat Führer, la sexta escena. Él la siente cerca, pero ella solo escucha al coro, no a él. Todavía no se ha producido el encuentro. Petra Hoffmann, la soprano, Johann Leutgeb, la voz masculina, el ensamble vocal Nova y el ensamble Recherche, todos dirigidos por el compositor Beat Führer.
Verflüchtigt. hinter all den Schatten. Verflüchtigt.
Thank you.
Y esto que escuchábamos era la sexta escena de Wegerem, Deseo, de Beat Führer. Los intérpretes eran Petra Hoffmann, la soprano, Johann Leutkeb, la voz masculina, junto al ensamble vocal Nova y al ensamble Recherche, todos dirigidos por Beat Führer. Y Orfeo no fue solo ópera, teatro musical. Entre 1853 y 1854, Franz Liszt compuso su poema sinfónico dedicado a Orfeo. Es el cuarto del ciclo de 13 poemas sinfónicos que Liszt escribió durante su periodo en Weimar. Lo presentó en 1854 bajo su dirección como una introducción a la representación de Orfeo y Eurídice de Christoph Willibald Gluck, y fue, se dice, el regalo de cumpleaños que el compositor le hizo a una amiga, la gran duquesa María Pavlovna Románova, que era una música aficionada, una buena melómana, y sobre todo era la que bancaba a Liszt en Weimar.
Thank you.
de Franz Liszt escuchamos el poema sinfónico Orfeo. Interpretó la orquesta Les Cygles, dirigida por François Xavier Roth. Y nos despedimos con un célebre poema sinfónico, otro poema sinfónico, El aprendiz de brujo, de Paul Dukas. Con esto te decimos gracias por habernos acompañado también esta tarde en las Fantasías del Caminante. Diego Filloy coordinó la producción, Ezequiel Sivos puso en orden la técnica, Santiago Giordano hizo lo que pudo, pero promete volver todas las tardes aquí en Nacional Clásica en las Fantasías del Caminante.
Thank you.